Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles. Hoy es nuestro ombliguito de la semana, pero con fines de sumas, hoy es nuestro último día de la semana, así es que le vamos a poner todo el corazón para compartir con ustedes información de finanzas de altísimo valor. Le doy la bienvenida a nuestra querida audiencia, también a Santiago Sicard. ¿Cómo está usted, Santiago?
Mira, hoy estoy conmovido, estoy, bueno, conmovido no, no sé cómo decirlo, estoy muy, muy contento y muy agradecido contigo, porque hoy es nuestro último día de esta semana en Sumas. Recuerden que el viernes no tendremos programa y no solo estamos dejando el último programa, sino Ivette está dejando todo lo que tiene de su voz para acompañarnos esta noche. La verdad que muchas gracias, Ivette, por ese esfuerzo extraordinario que estás haciendo. Esperamos que de mañana jueves al domingo, pues ya este cuadro como gripal o viral, no sé qué tendrás, qué tienes, pues lo hayas superado y te encuentres mucho mejor. Pero de verdad, muchas, muchas gracias por acompañar a nuestra audiencia esta noche y, por supuesto, por estar conmigo aquí en Sumas. Te cuento que tenemos una agenda amplia para hoy y tenemos un invitado muy especial. Pero si te parece, arranco por los factores del día. ¿Estás de acuerdo?
Claro que sí, vamos a comenzar con los factores.
Entonces, en los factores del día, varios temitas. Lo primero, una pregunta que se hacen en Estados Unidos, si la economía está en camino a una recesión, porque dicen que los estadounidenses están agotados por el tema de la economía. En segundo lugar, de la mano de eso, pues entonces los inversionistas en tesoros americanos, dado lo que está ocurriendo, prevén que la Fed se volverá a centrar en riesgos de crecimiento mucho más que en el manejo de la inflación. Y eso tiene su impacto en los mercados de renta fija, especialmente por ahora. Y una noticia bien interesante, Ivette, de las que te gustan a ti, de tecnología, de inteligencia artificial. Los fabricantes de televisores y aspiradores y aspiradoras, perdón, en la China se han sumado al frenesí por los modelos de inteligencia artificial de DeepSeek. Así que vamos a ver cómo evolucionan estos electrodomésticos con esta nueva inteligencia artificial, este modelo desarrollado por DeepSeek. Y, por supuesto, vamos a hablar de República Dominicana. ¿Estás de acuerdo? Nos quedamos en el extranjero.
No, señor. Quiero saber qué está pasando aquí, que sé que hay mucho, Santiago.
Bueno, el primer tema de lo que está pasando aquí, que lo hemos traído permanentemente a Sumas y del que sé que muchos están atentos, ¿en qué va la negociación del salario mínimo en República Dominicana? Hablaremos de esto. Posteriormente, hablaremos del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, que ha sido muy proactivo y ha organizado la Mesa de Buenas Prácticas Great to Work, que impulsa el trabajo remoto y la eficiencia. Y por último, nuestros factores, más buenas noticias de la República Dominicana. Les hablaremos de las exportaciones de mercancías que han alcanzado un récord en el 2024. Y frente a lo cual se han reconocido a 10 grandes campeones en ese año. De ahí nos iremos a conversando a fondo.
Y me encanta que tenemos un invitado, Santiago, para el día de hoy, y es Rafael Dixon. Y va a empezar, parece que esto viene como una saga, porque él empieza a conversar a fondo con nosotros sobre las alianzas público-privadas.
Efectivamente, mi querida Beth, una noticia para toda nuestra audiencia. El licenciado Rafael Dixon ha decidido hacer parte de nuestro equipo y nos acompañará periódicamente a hablar de muchísimos temas que desde el mundo de los abogados, de los licenciados, tienen que ver con la economía. Uno de ellos, en el que él es un experto, las alianzas público-privadas. Él normalmente escribe en diferentes diarios su opinión sobre diversos temas que que están en ese contexto de lo jurídico y lo económico, lo legal y lo financiero. Bien interesante, así que nos acompañará desde esta noche, hoy con el tema de alianzas público-privadas, pero lo tendremos periódicamente, una gran noticia para el equipo de Sumas. Luego, nuestra estadística de hoy, ¿con quién? El pulso del mercado con Antonio Trujillo. Y en Formulemos el Algoritmo, una preguntita bien interesante. Si solo pudiera hacer un cambio en mi manejo del dinero para mejorar mis finanzas personales, ¿cuál sería el más importante y por qué? Trataremos de resolverlo. Y finalmente, nuestra frase a recordar, Ivette. Dejémoslo hasta ahí, vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos a Sumas. Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre. Señorita Ivette, ya que no adivina, ¿dónde empezamos sí. nuestros factores de esta noche?
Sin duda alguna, Santiago, nos vamos a los Estados Unidos, eso es de una, ¿cierto?
Exactamente. Y es que los consumidores y las empresas estadounidenses, según dice la prensa norteamericana, se sienten inquietos, temiendo que una mayor inflación esté acechando a la vuelta de la esquina, mientras el presidente Donald Trump habla de grandes aranceles. El asunto plantea preguntas sobre qué significa el poco ánimo económico de Estados Unidos para el gasto, la contratación y el futuro de la economía más grande del mundo. Los tipos de cambios que están ocurriendo bajo el gobierno del presidente Trump son posiblemente sin precedentes y están poniendo a la gente muy nerviosa, dijo a CNN Mark Sandy, quien es el economista jefe de Moody's, esa firma calificadora que opera alrededor del mundo. Y él añadió, si la confianza sigue cayendo durante otros 3 meses y los consumidores realmente se dan por vencidos, entonces se acabó el juego, concluyó. Los temores inflacionarios debido a los aranceles de Donald Trump están poniendo nerviosos a los Estados Unidos, según varias encuestas. La confianza del consumidor cayó drásticamente en febrero, como lo hablamos ayer en Sumas, registrando su caída mensual más pronunciada desde agosto del año 2021, según dijo el martes de Conference Board. La Federación Nacional de Empresas Independientes, que ha recopilado datos desde 1973, informó su tercer valor más alto de la historia en su índice de incertidumbre para un mes de enero. El pesimismo también se hace evidente en Wall Street, pues el sentimiento de los inversionistas el martes viró hacia un miedo extremo, algo que no sucedía desde diciembre, según el índice de miedo y avaricia de CNN. Pero las actitudes más pesimistas no suelen conducir a una reducción del gasto, según los economistas. Por ejemplo, en junio del 2022, cuando el sentimiento del consumidor se desplomó a un mínimo histórico porque la inflación alcanzó su máximo de 4 décadas, los compradores estadounidenses continuaron gastando en los meses siguientes. Pero las actitudes amargas usadas por la incertidumbre sembrada por el gobierno de Trump en realidad podrían pesar sobre la economía si persisten en el mediano y largo plazo.
Santiago, también he notado en los factores del día de hoy que la Fed también muestra ciertos tipos de preocupaciones. ¿Y de qué se trata esto? Creo que está hablando sobre enfocarse en el crecimiento y en los riesgos que hay. Cuéntame un poquito de eso.
Así es, Ivette. Mira, los inversionistas en bonos del gobierno de Estados Unidos han empezado a apostar porque la Reserva Federal pronto tendrá que dejar de preocuparse por la inflación y comenzar a preocuparse también por la ralentización del crecimiento económico. Esta percepción contribuyó a que los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano alcanzaran ayer martes sus niveles más bajos del año. Y aunque los rendimientos han repuntado ligeramente, los estrategas de Morgan Stanley afirman que los del bono de 10 años tienen margen para volver a caer bajo el 4% si cambia la opinión predominante sobre la Fed. Esta semana, de hecho, los operadores volvieron a descontar completamente 2 recortes de 1/4 punto por parte de la Fed, es decir, 0.50%, y más de 1/3 un recorte adicional de 25 puntos básicos hasta un nivel de alrededor del 3.50-3.65%. Según Morgan Stanley, si el mercado prevé caídas hasta el 3,25, la tasa a 10 años podría superar el 4%. El banco espera que los datos de inflación que se publicarán este viernes, que está representado por los índices de precio de los gastos de consumo personal de enero, o el PCE, como se llama en Estados Unidos, muestren un descenso que podría ser decisivo. Si la retórica del Banco Central se vuelve más expansionista, es decir, reduce las tasas de interés como resultado de los mejores datos de inflación del PCE subyacente, es posible que los inversionistas compren más duración, es decir, compren a un mayor plazo, permitiendo que las tasas mínimas implícitas en el mercado caigan aún más, según dijeron en una nota los estrategas de Morgan Stanley, dirigidos por el señor Matthew Hornsback. Las subastas de bonos del Tesoro a 2 y 5 años de esta semana han traído una fuerte demanda y la última venta del mes a tasa fija de 44 mil millones de dólares en bonos a 7 años estaba prevista para la 1 de la tarde de la hora Nueva York el día de hoy.
Bueno, ahora Santiago, este factor le va a gustar mucho porque vamos a hablar sobre esa competencia que tienen los Estados Unidos y China con respecto a la inteligencia artificial. Y cuéntele a la audiencia, porque no puedo hablar mucho sobre lo que está sucediendo con estos equipos computarizados de inteligencia artificial que también ayudan en la parte doméstica de los hogares.
Claro que sí, interesante, porque la demanda por los modelos de inteligencia artificial de DeepSeek en China ahora se ha extendido, escuchen bien, a televisores, refrigeradores y aspiradoras robots. Y una serie de marcas de electrodomésticos han anunciado que sus productos incorporarán características potenciadas por esta empresa china emergente. Los grandes modelos lingüísticos de DeepSeek, con sede en Hangzhou, revolucionaron el sector de la inteligencia artificial este año, rivalizando en rendimiento con los sistemas occidentales, pero como ustedes saben, a un costo muchísimo menor. Esto ha provocado mucho orgullo y regocijo en China, donde DeepSeek se considera la prueba de que los esfuerzos de Estados Unidos por contener los avances tecnológicos en China acabarán fracasando. El fundador de DeepSeek, el señor Liang Wenfeng, ha sido agasajado por las autoridades chinas. Y la empresa tiene previsto lanzar en breve R2, el sucesor de su modelo de razonamiento R1, según algunas fuentes que fueron consultadas. En las 2 últimas semanas, fabricantes de electrodomésticos como Haier, Hisense y TCL, algunos de ellos ya presentes en República Dominicana, se han unido a automotrices y pesos pesados de la tecnología como Huawei y Tencent al afirmar que utilizarán los modelos de DeepSeek. Muchos de estos electrodomésticos ya son dispositivos inteligentes que responden a órdenes activadas por voz, pero los modelos de DeepSeek permitirán aún una precisión mucho mayor, señalan los expertos.
Ay, ay, ay. De vuelta a la República Dominicana, vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa y le hemos estado dando seguimiento, y es los sueldos, Santiago, pero nunca habíamos hablado de en cuánto iban a quedar los salarios mínimos si se aprueba el aumento del 10%. Cuénteme un poquito.
Bueno, mire, las negociaciones continúan avanzando. Así que parece ser que sí habrá aumento, no del monto que querían los sindicalistas, no del monto que quería el gobierno, pero tampoco del monto que querían los empresarios, sino parece ser que las conversaciones sí han avanzado y aunque el sector dominicano empresarial propuso un aumento del 10% para el salario mínimo del sector no sectorizado, las centrales sindicales analizaron las argumentaciones de los patrones y dijeron, pues, que luego de esto tendría que haber un diálogo tripartita a partir del cual la posición del gobierno de que el aumento salarial debía ser del 20%, pues ha sido contemplada por todos. Miren, para tener una idea, a continuación podríamos hablar de cuántos serían los aumentos mínimos si se aumenta el 10% propuesto por los empresarios, pero se señala en el pasillo, oigan esto, se ha señalado que en el tema salarial el Comité Nacional de Salarios tendrá un ajuste o o está llegando a un ajuste del 20%, sin embargo, no un 20% todo este año, sino un 12% el 1 de abril de este año y posiblemente un 8% en febrero del 2026. Esto es lo más cercano al acuerdo posible que se ha hablado hasta el momento. Veremos a ver si se formaliza esta posición que hemos conocido. Y bueno, un aumento, digamos, es bueno pensar los salarios actuales. En las empresas grandes, el salario mínimo aumentaría del actual 24.990. En las empresas medianas, actualmente es de 22.908 pesos. En las empresas pequeñas, actualmente la base sería de 15.351, que es lo que se paga actualmente. Y en las microempresas, actualmente el salario está en 14.161. Esas serían las bases para calcular esos aumentos. En el caso de los vigilantes privados, la base es de 20.527 pesos. Y en el de los trabajadores de campo, pues actualmente se pagan 595 pesos diarios. Ahí están como las bases para que, dependiendo de lo que finalmente quede formalizado, podamos calcularlos.
Ok, Santiago, hay un tema que me llama mucho la atención y es el tema que ha propuesto el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, y es la Mesa de Buenas Prácticas, Great to Work. Y es promo
Interesantísimo.
sí, me gusta, está promoviendo, creo que el trabajo remoto. Cuéntame un poquito de este encuentro, por favor.
Sí, miren, con el propósito de promover un modelo de trabajo flexible que cada vez contribuya más a la eficiencia operativa, precisamente el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES organizó esa mesa de buenas prácticas Great to Work, que buscó implementar estrategias innovadoras en materia de trabajo remoto y fomentar, por supuesto, la eficiencia organizacional. El encuentro celebrado en la sede del Ministerio contó con la participación del Viceministro de Innovación y Tecnología, del Ministerio de Administración Pública, así como representantes de las empresas Nestlé, Grupo Universal, Colgate Palmolive y la consultora OMG. Durante la reunión, los participantes intercambiaron experiencias e ideas sobre modelos exitosos de trabajo híbrido y remoto, fundamentales para la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones en la actualidad. En esta mesa, los ejecutivos expusieron sobre las estrategias vanguardistas que han adoptado en las empresas para las que trabajan y destacaron que el teletrabajo ha impactado de manera positiva la productividad, la retención del talento y el bienestar de sus colaboradores.
Ok, para finalizar, hablemos de exportación en la República Dominicana, Santiago.
Bueno, usted como que tiene muy bien el guioncito de hoy. Me gusta eso que
Sí,
estamos
es que como
conectados.
no puedo, usted sabe que no puedo hablar, pero la
Pero
lengüita
a
se
ese
me mueve
esfuerzo usted y se
sola.
lo agradecemos. Miren, precisamente el presidente, el señor Luis Abinader, encabezó, perdón, hoy martes, el reconocimiento a las 10 empresas exportadoras que se destacaron en el comercio internacional durante el 2024. En dicho evento, se destacó que las exportaciones de mercancías de la República Dominicana alcanzaron un récord histórico el año pasado, por un valor de 12.925 millones de dólares. Asimismo, se dijo que en el mes de enero del 2025 se catalogó como el mejor mes en la historia de las exportaciones dominicanas, logrando un récord de 979 millones de dólares en tan solo un mes de enero, que no es un mes como tan activo usualmente. Esas informaciones las ofreció la directora ejecutiva de ProDominicana, la señora Viviana Ribeiro, durante el reconocimiento a estas 10 empresas exportadoras reconocidas por sus exportaciones a los mercados internacionales. La directora ejecutiva resaltó además el impacto positivo de la internacionalización de las empresas dominicanas y el compromiso del gobierno con la expansión del comercio exterior. Ribeiro dijo: "Desde ProDominicana seguimos apostando al fortalecimiento de nuestras exportaciones y al acompañamiento del sector exportador para ampliar su alcance global. Estas empresas hoy reconocidas son ejemplos de resiliencia e innovación en el comercio internacional". Así que una felicitación para las empresas que fueron reconocidas. En la categoría manufactura de alto impacto, Fengual Fresenius, productos estrella de la oferta exportable cigarros, La Aurora, producto estrella de la oferta exportable de ron, pues Casa Brugal, y producto estrella de la oferta exportable de aguacate, Fresh Directions Dominicana. Además, producto estrella de la oferta exportable de cacao, Roig Agrao Cacao, en la categoría de servicios Arayet, en la oferta exportable de bananos Fresh Fruit, en la categoría de innovación de alto potencial SOS Carbón, en la categoría compromiso con la internacionalización AMR Agro y en la categoría producto sostenible de la oferta exportable LY Company. Una felicitación para estas 10 empresas. Cerramos así nuestros factores de esta noche, mi querida Ivette, pero nos vamos ya mismo a conversar a fondo con un invitado muy, muy especial, el señor Rafael Dixon, quien ya se encuentra por aquí.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te
pero...
apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De
explicarle.
paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app popular o te pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular. A tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Aquí en Sumas siempre le cumplimos a nuestra audiencia, o por lo menos tratamos de hacerlo, y creo que hasta el momento lo hemos conseguido. Y es que hace algún tiempo recibimos muchas inquietudes de parte de ustedes sobre las alianzas público-privadas, sobre las concesiones, sobre los temas jurídicos, y no teníamos realmente en Sumas a alguien que nos aportara ese valor de las leyes. Ese valor que nos señala cómo en un esquema de gobierno democrático capitalista en el que vivimos, cómo juegan las normas y cómo juega el capital, cómo se complementan, cómo contribuyen al crecimiento y, por supuesto, al bienestar financiero. No solo de los empresarios, sino de todos los que participamos de la economía. Así que esta noche, como les dijimos en nuestra agenda, les tenemos un importante anuncio, Ivette. ¿Lo haces tú o lo hago yo?
Bueno, Santiago, yo solo voy a decir que usted nos ha traído un invitado, pero como plato, pero fuerte, fuerte. Por favor, presente al caballero que tenemos de frente aquí hoy.
Bueno, se trata del licenciado Rafael Dixon Morales, quien es una gran persona. Es un profesional maravilloso, estupendo. Muchos en el mercado lo conocen, pero quienes no lo conocen se van a enamorar de él por la calidad humana que tiene. Miren, es tanto así que cuando le preguntaba que cómo quería que lo presentáramos en Sumas, me dijo como un servidor más. Bueno, voy a tratar de ser lo más humilde posible porque él quiere que lo mantengamos así. Rafael es un abogado de ejercicio y es un profesor de derecho administrativo en el país. Pero adicionalmente, esto sí lo tengo que mencionar, Rafael es dueño de un bufete de abogados que tiene amplia experiencia en transacciones, no solo financieras, sino de otras índoles. Y Rafael, por lo que yo sé de él, es un amante de los fideicomisos, de las alianzas público-privadas y de los fondos de inversión. Así que me encanta que nos acompañe Rafael. Para que todos sepan, Rafael ocasionalmente, diría yo ocasionalmente, pero casi que mensualmente, participa en la prensa. Yo lo he leído muchas veces en Acento, donde él pone su opinión sobre diversos temas muy llamativos y muy del momento para el país. Así que los invito a que lo lean. Rafael, muy buenas noches. Qué placer que por fin nos acompañes aquí en Sumas. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Santiago y Ben. Buenas noches a todos los oyentes de este interesantísimo programa. Suma, para mí es un honor y un placer, pues, estar compartiendo con ustedes temas que apasionan y que yo de verdad creo que hacen la diferencia para seguir optando por tener una calidad de vida para todos los ciudadanos de la República Dominicana. Yo creo que esto que ustedes hacen constantemente ya desde hace tantos años, educar, ¿no? En el ámbito financiero y económico es fundamental. Yo creo que ahora, en estas conversaciones que vamos a estar hablando sobre el sector público, el sector privado y cómo crear y efectivamente esa sinergia, esa alianza, esa colaboración entre ambos, pues se traducen en una mejor calidad de vida para todos nosotros, que eso es lo que queremos.
Eso es lo que
Así es.
queremos y lo que esperamos también que el gobierno siempre quiera para el país. Rafael, ahí surge una pregunta bien interesante y es, ¿cómo así? Es que no siempre el interés del gobierno se alinea con los intereses económicos privados. ¿Por qué nacen las alianzas público-privadas? ¿De dónde nace esta corriente en el país y por qué es importante? Es decir, uno pensaría que toda la vida ha sido así, pero el término de alianzas público-privadas recientemente empieza a utilizarse en República Dominicana. ¿De dónde nace esto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? Arranquemos por lo básico, básico, básico. ¿Qué dices?
¿Cómo no, Santiago? A ver, mira, yo siempre digo cuando me preguntan esto, y es que nosotros como sociedad necesitamos la colaboración del sector privado y del sector público para la gestión de un sinnúmero de quehaceres. No era lo mismo cuando surge el Estado de Derecho, por allá en el siglo XVI, XVII, donde, bueno, una ciudad estaba compuesta de tres calles. Y no había vehículos, no había toda la tecnología y toda la revolución industrial que tenemos hoy día. Entonces, ya en este siglo XXI, pues realizar todas las obras, todos los servicios públicos que se requieren en una sociedad moderna, pues evidentemente que requiere una colaboración tanto del sector público como del sector privado. En el sentido amplio, ¿no? De la palabra, pues las alianzas público-privadas inicialmente tienen su origen en un proyecto en Inglaterra, allá por los años 90, por la necesidad que tenían los gobiernos de financiamientos y de cómo el sector privado podía involucrarse a gestionar, financiar, realizar proyectos de infraestructura pública, como son la carretera, los hospitales, los acueductos, los aeropuertos, etcétera, y podían colaborar con el sector público, involucrándose en el sector privado, que como sabemos tiene unos intereses particulares. El sector privado busca maximizar sus rendimientos a través de la obtención de dividendos económicos. El sector público no necesariamente va a maximizar los dividendos, pero sí va a gestionar o a maximizar el bienestar social y a garantizar una serie de derechos civiles, políticos y económicos que tienen todos los ciudadanos. Entonces, a partir de ahí, por los años 90, pues comienza con ese proyecto de financiación privada, lo que fue la PFI, que surgen los primeros proyectos de alianza público-privada donde se involucra el sector privado, principalmente financiando y aportando toda la gestión privada menos burocrática, más orientada a los objetivos, a la eficiencia, que el sector público. Entonces, de ahí se comienzan a realizar proyectos, principalmente complejos de infraestructura, grandes obras públicas y de gestión de servicio público. Y bueno, eso fue evolucionando en muchos países. Esto se conoce como lo que son las concesiones de obra pública, que es un concepto que desde hace muchos años nosotros tenemos incorporado en nuestro ordenamiento jurídico. Y en el año 2020, en República Dominicana, a raíz de la modificación que se daba en ese entonces de las concesiones, se introduce el concepto de alianza público-privada, ¿no? Para denominar un contrato, una relación público-privada para gestionar, para financiar, construir, renovar, mantener infraestructuras de interés social o servicios públicos, un contrato que es de larga duración, donde hay una distribución de riesgos entre el sector público y el sector privado y donde por lo general la remuneración del pago del sector privado está orientada al desempeño de acuerdo a lo que se establezca en el contrato. Esa es más o menos la definición general de lo que son las alianzas público-privadas. Yo siempre le digo a mis estudiantes que todo proyecto de concesión implica una alianza público-privada, pero no toda concesión se estructura bajo el modelo de las alianzas público-privadas. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta porque en muchos países son sinónimos las alianzas público-privadas de las concesiones.
Te iba a interrumpir precisamente para que nos aclararas dos cosas. La primera, ¿en qué se diferencia una alianza público-privada de una financiación, de una deuda usual, digamos? El gobierno normalmente no tiene tantos recursos como quisiera, los recursos son limitados y las necesidades y los deseos infinitos, ¿verdad? Entonces, el gobierno sale a financiarse, tiene diferentes opciones. Dentro de eso, la deuda. ¿En qué se diferencia la alianza público-privada de ese financiamiento al gobierno, primero? Y segundo, el que estabas tocando ya, que creo que causa mucha confusión, el de la concesión. ¿En qué se diferencia particularmente la APP, la alianza público-privada, de la concesión? Si lográramos eso esta noche, entender eso, yo creo que nos podemos dar por más que satisfechos con esta primera importante intervención tuya en Sumas.
Gracias, Santiago. Mira, lo primero es fundamental que comentas, lo de la financiación. El Estado siempre puede realizar sus proyectos a través de financiamiento tradicional. Y eso, cuando lo hace, lo realiza a través de los contratos tradicionales, que el contrato de obra pública, donde él toma un financiamiento y pues paga. ¿Cuál es la principal diferencia entre las concesiones y las alianzas público-privado de ese financiamiento tradicional? Bueno, que el sector privado no asume ningún tipo de riesgo. El Estado retiene todos los riesgos que ocurran por esa contratación, en el diseño del proyecto, en que no, en el repago y que tengan que hacer del préstamo, en cualquier situación que salga, cualquier imprevisto que salga de manera inadecuada. Mientras que cuando hay proyectos de alianzas público-privadas o concesiones, el sector privado se involucra más allá de construir. El sector privado siempre construye. Es decir, el Estado dominicano no construye prácticamente nada. Todo lo subcontrata a través del sector privado. Pero en estos proyectos de alianzas público-privadas y concesiones se involucran más allá y asumen una serie de riesgos que el Estado, por lo general, en la contratación tradicional, no asume. Esa es la principal diferencia entre ambos proyectos.
Es decir, perdóname, te interrumpo. Ivette, si tú tienes preguntas, por favor, adelante, porque trajimos a Rafael para que nos aclare este tema que es tan importante para el país, pero sobre el cual no muchos conocen en detalle. Te quería preguntar, es decir, en la alianza público-privada es como un tipo de sociedad, digámoslo así, entre el privado y el gobierno, o sea, en el préstamo el privado le da el dinero al gobierno y no le interesa absolutamente nada del proyecto, ni le importa si sale bien o mal, lo que sea, el gobierno le tiene que devolver su dinero. En la alianza público-privada, el privado entra a participar directamente en el proyecto y a tener, como tú dices entonces, riesgos, responsabilidades y sobre todo interés en que la cosa funcione como debe funcionar, más o menos es por ahí.
Claro, y no comienza a recibir fondos hasta que la obra está hecha, no comienza a recibir ingresos en el sector privado hasta que hay un nivel de desempeño o de recursos brindados o servicios brindados de manera efectiva, mientras que en la contratación tradicional simplemente me contratan a mí para hacer una carretera y yo hago la carretera, el Estado que tiene que velar si eso está bien o no mal hecho, y a mí simplemente me va a pagar. Entonces hay una diferencia sustancial. Y luego está todo el tema del mantenimiento. Hacer una obra es muy fácil. Mantener una obra de manera efectiva y eficiente y que los ciudadanos reciban un servicio razonable y de calidad es lo difícil. Y ahí el sector privado ha demostrado tener bastante experiencia administrando fondos. Y bueno, mencionabas al inicio también, ahí intervienen una serie de actores como son los fideicomisos, las fiduciarias, a las aseguradoras en todos estos proyectos, y hay todo un ecosistema involucrado a través de proyectos de esta naturaleza que hacen que sean, bueno, complejos diseñarlos, estructurarlos, pero al mismo tiempo, cuando se hacen de manera bien hecha, bien planificada, por lo general, la experiencia a nivel internacional ha sido que el resultado y la satisfacción de los usuarios, en este caso nosotros, los ciudadanos, es efectiva y eficiente.
Bueno, por lo que tú dices, entiendo, y no sé si yo te está entendiendo lo mismo, pero entiendo que gana el usuario porque tiene un servicio de primera, digámoslo así, garantizado, y que si no se le cumple, pues el privado se va a ver afectado. Entonces el privado va a aportar toda su innovación, toda su gestión, toda su eficiencia para que ese servicio funcione de la manera más conveniente para el usuario.
Así
Gana el
es.
Estado porque comparte riesgos y asegura que precisamente ese proyecto en la mayoría de casos llegue al mejor término y cumpla con la función para la cual fue diseñado. Pero me queda una inquietud. ¿Cómo gana el privado? ¿Al privado no le es más fácil prestar el dinero y que se lo devuelvan y ya? ¿Por qué le interesa al privado la APP? ¿Por qué el privado participaría de esta alianza si quizás le quedaría mucho más sencillo prestarle el dinero al Estado y que se lo devuelvan mediante la obra que está contratada o mediante intereses o como se hacía tradicionalmente? ¿Qué es lo que gana el privado? Porque ya entendí acá que para el Estado hay muchísimo que ganar en este tipo de diseño de proyectos a través de alianzas público-privadas, que el usuario gana, pero el privado, Rafael, ¿dónde está ahí el interés para el privado? Básicamente, ¿en qué radica?
Claro, y te voy a decir otra cosa del sector privado, del sector público. Reduce los costos, porque cuando tú eliminas una serie de elementos, aunque el proyecto parecería que cuesta más al inicio, cuando tú lo ves en el largo tiempo, el sector público reduce sus costos. El sector privado, evidentemente, tiene que ganar plata, porque si no gana plata, no hace sentido. Y esa gestión, por eso yo siempre hablo de un trípode de estos tipos de proyectos que tiene que ser viable y rentable para los usuarios. Es decir, el usuario tiene que sentir que estaba recibiendo unos servicios de calidad, por ejemplo, una carretera efectiva, bien iluminada, con unos peajes automatizados, etcétera, por mencionar un ejemplo. Tiene que ser viable para el gobierno en términos de lo que ya tú comentaste, de la reducción que pueda tener, y viable para el sector privado debe de obtener y una rentabilidad. Y bueno, aunque el sector privado no necesariamente es el que presta, porque quien presta la plata son los financiadores, por lo general bancos
Ah, eso es muy interesante. Es
claro,
decir, no necesariamente quien entra en la APP como gestor tiene que ser quien ponga el dinero. ¿Cómo funciona eso? Porque eso está interesantísimo.
de hecho, nunca el sector privado que presenta una APP es el que pone la plata. Puede poner quizá una parte de equity, obviamente, para que eso haga sentido en la ecuación económico-financiera, pero el sector privado lo que hace es que busca el financiamiento. Y él se hace responsable frente a los financiadores, que sean la banca multilateral, la banca local, lo que fuera. Obviamente, el gobierno muchas veces tiene que intervenir con un colateral, porque son proyectos de alto impacto y de mucho valor. Pero el que es responsable del pago de eso es el sector privado. Y bueno, el sector privado estructura un proyecto donde los ingresos que se reciben, ese ingreso le permite repagar la deuda y obtener una tasa de retorno razonable. Y eso es lo que durante el largo tiempo, porque él invierte al principio de un proyecto, en unos años, es todo inversión, todo capital de trabajo y de operación, y luego, 2 o 3 años después, dependiendo del tipo de proyecto, comienza a recibir ingresos que le permite repagar todos los compromisos envueltos en el proyecto y comenzar a obtener recursos y beneficios que cuando tú lo atas, son contratos que por lo general tienen más de 15, 20, 30 años, entonces la ecuación financiera comienza a ser muy rentable a partir del año 10, año 12, pero en los primeros años es todo deficitario. Entonces ahí está el principal beneficio del sector privado que anda buscando inversión a largo plazo y bajo una serie de esquemas de rentabilidad.
Oye, y es que eso que tú mencionas funciona así en todo el ciclo financiero. La gente muchas veces piensa que tener dinero es lo mejor del mundo. Y la realidad es que tener dinero complica un poquito la ecuación porque hay que pensar en cómo rentabilizarlo. Y cuando son grandes sumas de dinero, no es tan fácil pensar en proyectos que permitan rentabilizarlo a mediano o largo plazo. Y estas APPs, precisamente por tratarse de proyectos especialmente de infraestructura, de largo plazo, favorecen precisamente eso, la diversificación en diferentes sectores donde las fuentes de ingresos también están diversificadas, no solamente el Estado, sino los usuarios, los peajes, el cobro de la tarifa, de lo que sea, etcétera. Bueno, pues favorecen que esa inversión no tenga el riesgo de reinversión y de hecho que venga de diferentes sectores. Tenemos muchas conversaciones pendientes contigo, Rafael. Se me vienen a la mente temas como quiénes pueden participar en una APP, en qué sectores usualmente se hacen APPs, cuáles son los requisitos para estructurar una APP, quiénes participan en la APP, cómo participan. Yo como ciudadano de la calle, ¿puedo participar en una APP? ¿Sí o no? ¿Cómo lo podría hacer en el caso de República Dominicana? ¿En qué estado está esto en el país? ¿Las leyes que hay son suficientes o no? ¿Qué debemos modificar? ¿Qué desafíos tenemos? ¿Qué ventajas hay? Bueno, en fin, tenemos mucho para hablar de esto aquí en República Dominicana. Y por eso te agradecemos tu presencia, que, ojo, les anuncio a todos, va a ser periódica. Vamos a robarle unos minutos al licenciado Dixon para que comparta con nuestra audiencia sobre este y otros importantes temas legales financieros, porque eso es una mezcla de los dos, que están modificando la forma de hacer negocios en la República Dominicana y sobre todo la forma de desarrollo del país. Esto está cambiando y yo lo siento que cada vez para bien. Contar con personas como Rafael que conocen de esto, digo, no en suma, sino en el país, contribuye efectivamente a que estas transacciones se puedan dar de manera más ágil, de manera más sencilla, con menores riesgos de trabas, con menor corrupción, con mayores eficiencias para todos. Porque recuerden ustedes que el dinero y los proyectos del Estado no son del Estado, son de quienes habitamos en el país. Rafael, te agradecemos muchísimo tu tiempo esta noche aquí en Sumas. Y te esperamos prontamente, señor.
Muchas gracias, Santiago. Para mí es un honor compartir contigo y con Ivette y con todos los oyentes. Y como decías, con eso termino, estos vehículos de realizar negocios, las APP, las concesiones, y más adelante abundaremos también, porque aquí hay una confusión, nada de eso es privatización, pero luego más adelante conversaremos.
Uy, ese es otro tema.
Ese es otro tema buenísimo, pero yo quería concluir con algo que decías. Es decir, el dinero, todos estos proyectos es de todo, pero a veces cuando es del Estado no le duele a nadie o nadie lo organiza. Y estos esquemas, estas estructuras, lo que buscan es fortalecer la gobernabilidad, dar mayor tranquilidad, mayor control de cuentas y transparencia. Y por eso yo de verdad soy un abanderado y un apasionado de los proyectos donde hay una alianza público-privada. Y nosotros como país tenemos que aprovechar esto porque República Dominicana tiene una estabilidad sociopolítica que a veces, muchas veces no estamos conscientes de todo lo que implica. Y tenemos entonces esa oportunidad que hay que aprovecharla y programas como este que educan a la ciudadanía son fundamentales. Así que te agradezco la invitación y cuenten conmigo cuantas veces sea necesario.
Muchas gracias, señor.
Santiago, y a todos.
Feliz noche.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Alpio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, les tenemos una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieres saber primero?
Ay, ya no sé. Ponga la mala primero.
La mala. La mala es que no hemos podido conectarnos con nuestro querido Antonio Trujillo, así que el pulso del mercado pues quedará pendiente para la próxima semana. Pero Antonio con seguridad se nos desatrasa y nos trae unas estadísticas y unos datos bien interesantes. La buena es que no nos vamos a quedar sin estadísticas y por supuesto vamos a aprovechar entonces para hablar de uno de los productos más relevantes del mercado de valores dominicano, los fondos de inversión, que están revolucionando la forma de hacer inversiones en el país, que le está brindando acceso a miles de inversionistas oportunidades que anteriormente no podían tener y que está financiando la economía y el crecimiento, generando beneficios para todos los dominicanos. Y es que los fondos de inversión, escuchen bien, iniciaron este año también con pie derecho. Si bien el año pasado, escuchen esta cifra tan interesante, a corte de diciembre del 2024, los fondos de inversión crecieron en ese año un 41% en los activos administrados, llegando a 338.194 millones de pesos, que representan el 4.3% del PIB, pues en el mes de enero también crecieron los fondos y aumentaron a 346.227 millones de pesos administrados, que según los cálculos de ADOSAFI, la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, pues esa cifra equivale al 4.4% del PIB dominicano. Pero ahí no se queda la cosa. En cuanto al número de cuentas activas, es decir, en lo que corresponde a la inclusión financiera en las inversiones, a diciembre del 2024 existían 50.996 cuentas activas, es decir, un 32% más que al cierre del año anterior. Entonces, crecimientos por activos, 41%, y crecimientos por número de cuentas activas, 32%. Los fondos de inversión, entonces, siguen marcando la pauta en el mercado de valores dominicano, pero esto no, la verdad que nos sorprende, porque es que los fondos de inversión en el mundo entero son uno de los vehículos preferidos de inversión para todos los tipos de inversionistas, no solo para aquellos del retail, para aquellos que tienen la capacidad de invertir desde 1,000, 2,000 pesos dominicanos, no solo para las empresas que quizás manejan sus tesorerías, su liquidez a través de esto, sino para los grandes inversionistas también. Los fondos de inversión en el mundo hoy representan más del 100% del PIB mundial. Aquí en República Dominicana apenas vamos en el 4.4%. Para que se hagan una idea en la región, porque estas estadísticas creo que son bien relevantes, en la región, los fondos de inversión, sin tener en cuenta Brasil, donde los fondos de inversión son cerca del 76% del PIB, pero si quitamos a Brasil, que ese es un otro monstruo, es un país muy grande, un mercado bien diferente al resto de la región, si contamos los demás, el promedio se sitúa en 10.38% del PIB regional. Es decir, que a República Dominicana le quedaría casi el triple por crecer en cuanto a activos administrados si fuésemos a la media, al promedio. Pero la realidad es que República Dominicana, en términos de economía, pues ha resultado ser la mejor economía con los crecimientos más altos de la región en los últimos años. Así que no deberíamos apuntarle al promedio, deberíamos apuntarle a la parte de arriba y estar pensando que aquí pudiésemos estar llegando a un 13, 14% de participación del PIB con los fondos de inversión en los próximos años. Y cuando hablamos de penetración, es decir, del número de cuentas activas como porcentaje del total de la población, ese promedio en América Latina, sin contar a Brasil de nuevo, se sitúa en el 5.6%. Y aquí en República Dominicana, aún dado ese incremento del 32% en el número de cuentas activas, que son cerca de 51 mil cuentas activas, pues ese porcentaje, que en Latinoamérica es del 5.6% de la población, en República Dominicana apenas es del 0.51%. Es decir, en inclusión financiera, en las inversiones, en democratización, sí que nos queda por crecer. Podría uno pensar que casi 11 veces lo que se ha hecho hasta el momento es a donde deberíamos llegar para estar en la media latinoamericana. Así que un gran reto, un gran compromiso y con seguridad todavía quedan muchos aportes entonces por hacer al país si uno tiene en cuenta estas estadísticas. Unas estadísticas que yo creo que son muy llamativas y que motivan. Si usted todavía no hace parte de quienes invierten inteligentemente a través de los fondos de inversión, anímese. Acérquese a una administradora de fondos de inversión para adquirir sus cuotas de participación de fondos abiertos o acérquese a su puesto de bolsa preferido para invertir en cuotas de fondos cerrados. Los abiertos son aquellos en los cuales usted dispone de liquidez inmediata, rapidito, entrar y sacar dinero. Y los cerrados son aquellos en los que la estrategia de inversión se hace un poco más a largo plazo, pensando que esos recursos puedan estar invertidos por lo menos durante 2 o 3 años. Cuando se miran los fondos de inversión por clase de activo, el 57% están en fondos de desarrollo de sociedades, es decir, en fondos que invierten en empresas y en proyectos directamente. El 17% en el sector inmobiliario, el 22% en renta fija y el restante 4% en deuda de infraestructura. Ahí están las estadísticas de esta noche.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a nosotros gracias a Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando, hoy por todos.
Así es, Santiago, llegamos al momento que me gusta a mí, porque nuestra audiencia nos hace preguntas que obviamente reciben respuesta de mano de un experto. Y la pregunta de hoy me gustó mucho, porque creo que nos permite conversar. Esto lo podemos llevar un conversando a fondo, usted verá.
Exacto.
Dice, si solo pudiera hacer un cambio en mi manejo del dinero para mejorar mis finanzas personales, ¿cuál sería el más importante y por qué?
Creo que lo mencionamos reiterativamente. Presupuesto, diría yo. ¿Y qué implica esto? No solo implica hacerlo, sino respetarlo. Porque cuando usted hace el presupuesto, se da cuenta cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos y puede empezar a controlarlos. Por ahí hace poco veíamos que la virtud de la riqueza no está en generar muchos ingresos, sino en aprender a administrar bien los recursos, decíamos recientemente aquí en Sumas. Así que el presupuesto nos ayuda de manera vital para esto. Nos ayuda a reflexionar, a pensar en esto. Es decir, para mí el tema del presupuesto. Si usted quiere hacer ese cambio en el manejo de su dinero para mejorar sus finanzas personales, haga y respete su presupuesto y verá cómo poco a poco va cambiando. Hay otras cosas muy importantes como invertir, como seguir educándose. Pero si solo pudiera hacer un cambio, yo le diría ese. Haga su presupuesto y respételo.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a nosotros gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Uy, Santiago, te traemos una frase chiquita pero picosa.
¿Picosa o poderosa?
Muy poderosa, Santiago, es chiquita, pero me trae un tema de controversia y es... Bueno, vamos a decir la frase y después yo le digo el tema de controversia.
Bueno, creo que estamos pensando en lo mismo. La frase viene de Francis Bacon y él nos dice, cortitica, el conocimiento es poder.
Santiago, y en la era del conocimiento, ¿quién tiene el poder?
Pues no, el que tiene el conocimiento tiene el poder, pero yo creo que es importante aplicarlo, ¿no? Porque si sí, se queda ahí en lo inteligible... No nos funciona, así que yo creo que el conocimiento es poder, pero sí se aplica. Así que aplicar lo que ustedes han aprendido en sus vidas, en sumas, con sus asesores financieros, aplíquenlo, porque si no se pone al servicio de ustedes mismos y de quienes ustedes quieren, de su sociedad, pues no funciona muy bien. Nos vamos así esta noche. Recuerden, no tendremos sumas mañana jueves feriado, Día de la Patria, ni el viernes de esta semana. Nos reencontramos el próximo lunes. Ha sido un placer compartir con ustedes a lo largo de esta semana. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.